Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás?
Bueno, don Andrés, ¿cómo está? Gerente general de ENAP. Hemos tenido noticias buenas de ENAP. Se ha dado vuelta, al igual que, por ejemplo, otra empresa estatal que es TVN, pero ENAP siendo una empresa tan relevante, o sea, la empresa que maneja el combustible que nos mueve acá en Chile. ¿Cómo está ENAP, Andrés, actualmente?
Hola, gracias por el llamado. Mira, ENAP ha tenido un buen comienzo, ya, dado que, como ustedes bien saben, a partir del 18 empezamos a apretar el cinturón y a hacer una serie de medidas de control de gasto y aumento de productividad, ¿eh? Y estos procesos no son de un día para otro, demoran un tiempo, pero afortunadamente ya estamos empezando a cosechar. Tuvimos un primer trimestre bueno, ya, con una utilidad de 40 millones de dólares, que se compara muy positivamente con la pérdida de 34 que tuvimos el año pasado. Así que, pero esta pelea es a cuatro rounds, son cuatro trimestres, entonces el primer trimestre bueno. Del segundo trimestre estamos con los dientes bien apretados, porque esta alza de los crudos nos tiene complicados, no solamente a los chilenos, también a los que trabajamos en ENAP, porque como el 99% del crudo que se refina es importado, estas alzas nos afectan en los costos, en el capital de trabajo, y es una mala noticia para los bolsillos y para nosotros también. Pero yendo a lo concreto de tu pregunta, en ENAP estamos tranquilos y nerviosos, porque sabemos que esto que hemos logrado hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que seguir trabajando. Así que en eso estamos con Pablo y Cristiano.
Sí, Andrés, ¿cuál es el referente de precio que se maneja en ENAP? El WTI, ¿no?
Claro, nosotros tenemos... El WTI son dos marcadores, nosotros usamos el Brent, ya, pero no es muy relevante lo que se usa, porque finalmente uno compra una canasta. ¿Qué significa eso? Que uno compra distintos crudos del mundo. Hoy día estamos abiertos a comprar casi en 180 puntos, cosa que no hacíamos antes. Y eso le hace muy bien, digamos, al precio crudo chileno, porque no nos limitamos solo a comprar aquellos donde no tienen aranceles, sino que hemos abierto el abanico, lo cual nos ha mejorado nuestra posibilidad de negociación. Entonces, respondiéndote, el Brent y el WTI son dos marcadores, pero finalmente lo que vale el costo de la canasta y el costo de la canasta son de un montón de crudos de un montón de países. Así que en eso estamos tratando de optimizar con tecnología también digital que le hemos incorporado.
¿Y cómo afecta mecánicamente, digamos? Porque el WTI calladito está en $69, un número que
está
interesante.
Están bien,
pero
parecidos, los dos, está uno en 69 y otro en 72, están bien pegados. Ya la diferencia de uno que viene del Mar del Norte y otro viene de Estados Unidos, ¿verdad?, de Texas. Son dos marcadores, la diferencia entre uno y otro son cosas de demanda y también de flete. Pero la realidad que hoy día la diferencia que hay es cero. Y para ENAP, ¿cómo le afecta? ENAP, como no producimos prácticamente crudo, el 99% lo traemos importado, para nosotros es un costo y por lo tanto cuando esto sube, nos pega en el costo de la materia prima, nos pega en el consumo, porque la refinería, parte importante también de su consumo energético, proviene del petróleo. Entonces son malas noticias, no solamente para el bolsillo de todos nosotros, sino también para ENAP. O sea que esperamos que esta racha alcista que ha tenido frene. Ahora, lamentablemente, nos quedan varias semanas para que siga subiendo el precio de la gasolina. Lamentablemente.
A ver, y Andrés, ¿qué previsiones tienes sobre eso? Porque además conocimos la inflación hoy, y uno de los gatillantes del aumento en los últimos meses ha sido el precio de la benzina.
Claro. Mira, solamente un poquito recordar la mecánica y qué es lo que ha pasado, ¿verdad? El año pasado, desde el 16 de enero hasta el 16 de agosto del 2020, o sea, más o menos 23 semanas, el precio de la gasolina bajó sistemáticamente, ya bajó alrededor de 150 pesos, por ser exacto, 147, una cosa así. Y lo que está ocurriendo ahora es que se está revirtiendo, y el precio de hoy, curiosamente, es el mismo precio que tenía la gasolina el 16 de enero del año pasado. Entonces, si bien es cierto, a uno le duele cuando sube la gasolina, también festeja cuando baja, pero duele más cuando sube. Entonces, efectivamente, aquí lo que hay es un efecto inverso. La economía de Estados Unidos se está recuperando más fuerte de lo que se esperaba. Inclusive piensan que ellos en este trimestre van a alcanzar el crecimiento que tenían, como que no hubiese existido la pandemia. Por otro lado, los rusos, ¿verdad?, y compañía limitada han tenido los recortes que han mantenido, y por lo tanto hay un efecto inverso aquí, en que hay una mayor demanda producto de que las vacunas están haciendo efecto, que Estados Unidos están dando mejor, que Europa está demandando más, y por otro lado los oferentes también están con sus cuotas de producción acotadas. Entonces esto está produciendo efectivamente que el crudo suba y está llegando a los niveles prepandémicos, y esperemos que nos siga subiendo, porque esto no son buenas noticias para los países que son importadores de crudo.
Sin duda. Oye, Andrés, te quiero llevar a otro tema que es bastante más, más político, entre comillas, y que tiene que ver con el accionista, en este caso el Estado, que es el dueño de ENAP. Hay una discusión y hay mociones parlamentarias por hacer también hoy día este tema de la paridad, que está tan de moda y que parece que llegó para quedarse, para que el directorio de ENAP y de todas las empresas públicas sea paritario. Hoy ustedes son de las empresas públicas que más mujeres tienen. Tienen 2 de 7, si no recuerdo. No están todavía en la paridad, pero están están con la tarea avanzada. ¿Cómo ven eso ustedes, si es que esto se transforma en ley?
Ya, primero, de chiquitito de política me enseñaron a no hablar, así que me voy a referir a eso, pero me voy a referir un poquito a lo que tenemos en la práctica en ENAP. Hoy día, primera línea nuestra, de hecho salió un artículo ayer en el medio de prensa, que tenemos 50% de las personas que me reportan de primera línea son de género femenino, ¿ah? Y que no fueron elegidas por su género, sino por mérito, y la verdad que el resultado ha sido óptimo, ¿ah? Estoy muy contento con el equipo que hemos formado. Y con respecto al directorio, como bien dicen, son 2 de 7, ya hacer una equidad perfecta, hacer complicado con 7, pero efectivamente, bueno, si es ley, tendremos que acotarla, pero más que una ley o no, yo creo que las empresas, tanto públicas o privadas, tienen que tender a tener igualdad de género, pero no por una cosa de moda, sino porque efectivamente, cuando se produce esta paridad, los beneficios son claros y llegan para quedarse.
Andrés, yo te diría, tengo como 10 preguntas que hacerte, pero te quería preguntar cómo ven en ENAP el tema del crecimiento de las energías que ya no se llaman alternativas, sino que hay empresas, por ejemplo, de autos, de camiones, que están diciendo ya que para un poco tiempo más, casi 8 años, no van a hacer autos que no sean eléctricos. Entonces, ¿cómo ven ahí el largo plazo de ENAP, que debería seguir existiendo fuerte? ¿O son cuestiones que ustedes las ven y dicen en realidad esta cuestión no va a pasar tanto?
Mira, nosotros, si bien en Chile a lo mejor va a haber un delay con relación a lo que está pasando en los países más desarrollados, las energías renovables van a ser una realidad hacia el futuro de todas maneras. ¿Ya? Y las grandes petroleras del mundo, las grandes industrias de oil and gas están mirando cómo entrar en este mercado. En el caso nuestro, nosotros, nuestro rol impulsor, hemos impulsado en el pasado energía renovable como geotérmica. Cuando tuvimos problemas con el gas también, si bien es cierto, desde hidrocarburos se creó GNL Quintero. Estamos con un parque eólico que inauguramos en Magallanes hace un poco más de 6 meses, que está proveyendo el 15% de la energía eléctrica en Punta Arenas. Por lo tanto, estamos impulsando esto con fuerza. Y estamos mirando también con muy buenos ojos el hidrógeno, que vemos que también puede ser una energía alternativa muy limpia, muy saludable desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, y por lo tanto estamos ahí muy atentos porque tenemos activos estratégicos nosotros, sobre todo en Magallanes, donde está el mejor viento del mundo y el mejor coeficiente de planta, que llega en algunos casos al 60%, y por lo tanto con los activos que tenemos, que son puertos, oleoductos, con nuestro equipo de profesionales, oye, pensamos que podemos ser una pieza muy clave para apurar estos desarrollos y para participar activamente. Así que, más que tenerle miedo, estamos mirándolo con muy buenos ojos y pensamos que si el mundo va hacia allá, ENAP no se puede quedar atrás.
Me toca otra más. Te quería preguntar también en términos de lo que pasa con los volúmenes, Andrés. Bueno, siempre uno tiene que decir con quién está hablando, que Andrés Roca Tagliata, gerente general de ENAP. ¿Qué ha pasado con los volúmenes? Porque con la pandemia la gente supuestamente se mueve menos, todo se mueve menos. El output final de ENAP en los últimos trimestres, ¿cómo ha estado versus como el comportamiento histórico?
Eso, trae un poco una película para tener cómo ha sido el desarrollo, más que el número puntual de hoy día. En el peor momento de la pandemia, el consumo de gasolina bajó en torno al 40%, que es básicamente un consumo que está asociado a la movilidad automotriz, ¿ya? El consumo asociado al diésel bajó en torno al 30, porque más bien relacionado al transporte y a la gran minería y la industria. Entonces, se produjo una contracción en los dos, pero más en el retail o en la gasolina que en el diésel. Eso fue el minuto peor. Hoy día, si uno compara, ¿verdad?, el mes de que acaba de terminar, de mayo, contra mayo del año pasado, está muchísimo mejor, pero estamos comparándolo contra un mes que no corresponde. Si uno lo compara contra mayo del 2019, que es la comparación correcta, estamos más o menos un 15% abajo en el consumo normal de gasolina y en el diésel en torno a un 10%. A nivel mundial, si quieren una referencia, pre-pandemia el mundo consumía alrededor de 105 millones de barriles. En la pandemia el consumo llegó a estar casi un poco bajo los 90. Hoy día está retomando con fuerza, esto está llegando de nuevo a los 100, está creciendo muy fuerte Estados Unidos, 9 millones de barriles diarios, está creciendo Europa, se estima que este año, a final de año, podemos recuperar una demanda global superior a los 100 millones, con lo cual ya el consumo de hidrocarburos, de gasolina, llegaría a niveles prepandémicos. Y en el caso de Chile, específicamente nosotros, claro, cuando hay restricciones desde el punto de vista de movilidad, la demanda nos cae, no tan lineal como uno esperaría, porque la gente igual se sigue moviendo, pero igual algo cae.
Oye, Andrés, ¿y qué tan es estructural el cambio que le dieron, la vuelta que le dieron a los resultados de NAP en el último trimestre comparado con el año anterior? Obviamente que hay muchos factores que dependen, pero las proyecciones de ustedes en esa línea, ¿cómo van? ¿Hicieron ya todo lo que hay que hacer en materia de reducir costos, de bajar ciertas estructuras? ¿Cómo ven el futuro en materia de resultados para las empresas públicas que siempre a todos los chilenos nos interesan? Porque al final los accionistas somos todos nosotros.
Exactamente. Yo me parece haberte escuchado a ti que cuando un privado pierde plata es problema privado, pero cuando una empresa estatal pierde plata es un problema ético. Entonces, me pareció una muy buena frase que le escuché a ustedes. Mira, lo que hicimos nosotros fue bastante estructural, porque aparte de la reducción lamentable que tuvimos que hacer de personas, eso ya llegó para quedarse. Nosotros tenemos un tamaño de dotación que ya es el adecuado. Siempre hay ciertos afinamientos de mejoras de estructuras, pero por ahí no van los mayores incrementos de ahorro de costos, sino más bien van por productividades. Entonces, por el lado de los gastos de personal, el tema ya sería que ya está acotado, siempre se puede hacer algo, pero ya es muy mínimo y obedece más bien a ir reforzando el equipo. Por el lado de los contratistas, por el lado de los distribuidores, siempre hay algo que hacer, ¿verdad?, porque esta cuestión es de mejora continua, pero nuestro mayor desafío es la incorporación de tecnología digital, que estamos partiendo, estamos comprando crudo, ya si bien es cierto con expertos que saben dónde ir a adquirirlo, estamos comprándolo con una mirada de cuánto produce el crudo refinado, y para eso le hemos metido tecnología digital que nos está dando súper buenos resultados, tanto en la compra como en la refinación. Porque de un barril la gracia es sacar la mayor cantidad de productos valiosos y la menor cantidad de productos que son fondos, que no tienen valor. Entonces, cuando uno incorpora esto, y resumiendo, cuando uno bajó los costos, cuando aumentó la productividad, cuando incorpora tecnología digital y sigue haciendo la pega, porque esto no es ciencia cohete, hay que hacer la pega en forma consensuada, entender que la plata que está aquí es de todos los chilenos y cuidarla, esto debería llegar para cuidarse. Nosotros deberíamos tener post-pandemia resultados sobre los dos dígitos en dólares. Estamos hablando del resultado sobre 100 millones de dólares recurrentes, 100, 150 millones de dólares, y ahí deberíamos bajar. O sea, las pérdidas que actualmente tenía en NAP deberían quedar en el pasado y el gobierno corporativo que tenemos debería asegurar que esto no se vuelva atrás.
Tengo una última pregunta, Andrés. ¿Cuáles son las proyecciones de ustedes respecto al precio del petróleo, ¿no? Es como chutarle al precio de la Bitcoin, pero ¿cuál es lo que tienen en presupuesto? Porque es bastante volátil también el petróleo.
Que pues el precio del petróleo es como un electrocardiograma de una persona que, verdad, está muy enferma, ¿verdad? Porque si uno hace un poco de memoria, hace poco tiempo atrás estaba en $10 el WTI, hoy día está en 70. El otro día leí un artículo, me parece que era en La Tercera, que estimaban, ¿verdad?, alguna casa de inversiones que podía llegar a 170, pero la verdad es que no, yo no he visto un estudio en el cual sea certero la predicción del precio del crudo. Bueno, la verdad es que todas las predicciones por lo general no caminan. Nosotros teníamos para este año un presupuesto en torno a los 65, $60 por barril, estamos en los 70, no hemos estado tan lejos, pero la verdad, esto obedece a múltiples factores, que los rusos, ¿verdad?, con todos sus socios se pongan de acuerdo, reducen la oferta, la demanda sigue creciendo fuerte, la IEA, que es la Empresa Nacional de Energía de Estados Unidos, ha dicho que la demanda va a seguir siguiendo subiendo los hidrocarburos. Por lo tanto, si bien es cierto, las energías renovables se están desarrollando, es difícil que logren compensar el incremento de la demanda. Piensen ustedes en India, un país que viene creciendo, van a partir, ¿verdad?, con el consumo de autos a forma tradicional, me refiero con derivados del hidrocarburo, y por lo tanto, yo creo que tratar de hacer una estimación es muy difícil. Yo creo que este precio de hoy día es un precio atractivo, es un precio en el cual permite que el shale oil, que es el crudo no convencional que se saca buena parte en Estados Unidos y en otras partes del mundo, es rentable. Por lo tanto, sé que no te he contestado en concreto, pero sí, es difícil, porque si yo lo supiera, tal vez estaría hablando de Dubái o alguna cosa así distinta, pero la verdad es muy difícil apuntarle.
Oye, Andrés, finalmente ya nos queda poco tiempo, pero la situación en Venezuela es tan así como se llegan las informaciones y que de verdad Venezuela ya tiene que estar importando, bencina, diciendo
el país... Nosotros no somos clientes, no compramos crudo desde Venezuela, digamos, porque básicamente tenía arancel y no era un crudo, nosotros veíamos, pero entiendo que Venezuela en sus mejores momentos llegó a producir algo más de 2 millones de barriles diarios, hoy día no llega al millón. No es que no esté el crudo abajo de la tierra, porque el crudo está. Creo que las inversiones que son necesarias, ¿verdad?, porque los pozos se extinguen y esto es una renovación permanente, que hay que estar haciendo pozos para que salga el petróleo una vez que se extinguió el pozo hay que buscar nuevas locaciones, y si no hay inversión, por mucho que esté el petróleo, esto se acaba. Entonces, efectivamente, yo creo que no sé si hoy día están a nivel de importar o no, porque también el consumo se les debe haber reducido, pero de lo que producían a lo que producen ahora, menos del 50%.
Perfecto, don Andrés Roca Tagliata, de gerente general de ENAP. Un saludo muy muy cordial y deseándole lo mejor a una compañía que es tan importante para Chile. Muchas gracias.
Oye, gracias Juan Pablo, gracias Cristian, y aprovecho de agradecer a la gente que trabaja en ENAP, a todos los enapinas y enapinos, y al directorio que se han sacado los zapatos y se han sacado la mugre para que hagamos bien la pega y no haya desabastecimiento. Así que muchas gracias por el contacto, que estén muy bien, cuídense.
Muchas gracias.
Gracias, Andrés, igualmente.